La herramienta clave, ¿no? Este chico está haciendo la práctica conmigo.
Ah, de psicóloga, ¿me he terminado?
En corto. Entonces.
Ah, ¿es tu tutor?
Hoy sí, esta semana sí.
Ah, esta semana, ¿va cambiando tutor cada semana?
Se ha roto por la unidad esta semana, o sea, le veo todas las semanas, pero esta semana está conmigo, o sea, a la mañana me estoy pasando con cita hasta las 3.
¿En qué centro está haciendo la práctica?
En psiquiátrico, en la unidad de rehabilitación. Ah, no, pero es mi tercera, ¿no? Y luego me viene una y me pongo para tener. Bueno, entonces, lo que hablamos de procesos de evaluación y decíamos que había tres, varias fases, y entonces, la elección de procesos es clave, ¿eh? Entonces, dentro de eso, de las tres primeras, la técnica más usada, se puede emplear diferentes formatos. Entonces, dice, necesita tres primeras fases de proceso de evaluación y las entrevistas que se emplean en las tres primeras fases. Uno, cuando se verifica la demanda de objetivos, otro, cuando se formulan hipótesis, y otro, cuando se comprueban las hipótesis. Entonces, es el método científico. Es clave esa idea, ¿eh? ¿Vale? Método científico y la entrevista es una manera de trabajar en cada una de las tres fases, ¿no? Y que practicar técnicas, actitudes y habilidades en sí, ¿no? Entonces, entrevistas iniciales, primera fase de propuesta de evaluación, identificar motivos de demanda, condiciones históricas en poder relevante y fijar objetivos para atender la demanda. O sea, exactamente, en concreto, no me siento ninguno, pero en concreto, ¿a dónde va la entrevista? ¿Quiere trabajar? ¿Qué pasos han podido dar? Mira, esto es una cosa que tengo tres. Bueno, mira, si este problema de este señor está más caracterizado. Empecé con ello ya hace muchos años. Y entonces me he ido, y además he intentado distintas soluciones para tratar este problema de estrés, y muchas veces es peor el remedio que la enfermedad. Entonces lo puedo ir a hacer también, ¿no? Actualmente se ha ampliado hasta el problema que lo mantiene, porque no me aguanta nadie, que no tengo apoyo, ¿no? ¿Vale? Entonces, dos tipos de entrevista inicial, entrevista biográfica. La biográfica recompone historia pasada y actual del paciente. Y también la inicial es abierta a estructuras. Un poco, normalmente tú, que también la demanda, pero vas intentando conseguir información, también te vas haciendo como hipótesis, que vas un poco como comprobando o profundizando. En cambio, la biográfica va mucho más, trabajaremos ahí todos con desarrollo, problemas sabidos, etc. Y te establecer conocimiento entre el entrevistador y el entrevistado, en el sentido no se queda de hacer amigos, pero sí un poco lo que se llama los elementos comunes. Y para de tener un contacto con qué tal de llegar aquí, cómo te ha sido tan fácil, etcétera, etcétera, a otros elementos, ¿no? Pues mira, nosotros trabajamos de esta manera, eran tres sesiones de evaluación, entre medio igual te pido que cojamos durante una semana cuántas veces te aparece el problema, por ejemplo, o que me rellenes estas escalas, etc. Cada vez que hay buen rapport significa que hay buena relación, buen feeling, buena la relación que la practica y que nosotros estamos sintiendo entendido. Entonces los autores proponen una secuencia que está de primero sería presentación, explicar función y propósito de evaluación psicológica y los papeles de ambos en la entrevista. O sea, yo lo que espero decir es que están saltados, que ¿vale? ¿Eh? Y ¿cuál es el objetivo de la evaluación psicológica? Pues es el no voy a conseguir información que nos permita entender qué está pasando y puedo acabar un tratamiento de establecer un plan. Entonces, aquí proponen, dice, en el paso de la profesional, pero yo creo que ahora pasa menos, pero antes, por psicólogo, me estarán diciendo que será. No es una profesión como profesión tan vieja, ¿no? Tan antigua. Y los primeros movimientos de psicología en Navarra son de los años 70. Entonces, ¿qué es tu papel? ¿Qué, no? Establecer la danza terapéutica significa que cada rato que te estás sintiendo bien, esa terapéutica se entiende que habrá confidencialidad, que no saldrá información. Eso tiene que ser como un quirófano a la conciencia. Yo no voy a decirte que de ahí no va a salir nada. De hecho, te puedes encontrar personas que una de las cosas que les da aporte es que todo el mundo se conoce en persona. Dejar muy claro que esa información no sale. Sinceridad, que se sabe sentar la verdad y colaboración en consultas tareas. Es decir, que suponemos, hay modelos, ¿no? O hay, podemos también partes, por ejemplo, a veces que hay que dejarse llevar, ¿no? Pero en general, tenemos que participar en las consultas, que hay información y si es, y que vamos a hacer igual también para conseguir información que entre consulta y consulta también nos consigue información. Una técnica, por ejemplo, que se creaba mucho era la de los registros. Era un cambio a lo largo de la semana cuántas veces se hizo. Yo creo que es interesante, cuántas veces te baja el ánimo, cuántas veces tienes una densidad, pero otro también viene bien para, por ejemplo, para que realmente tanto el profesional como el paciente se dé cuenta con qué frecuencia puede aparecer este problema. Como es un problema grave de un día, ¿vale? Dice, dentro de los de establecer la terapéutica, significa que habrá honestidad. Y si no me dice la verdad, vamos a defenderlo, ¿no? Claro, tú puedes encontrar gente que se da mucho por que tiene un problema. Y entonces eso puede, puedes dar pasos para tranquilizarle, mira, ¿no? Que no hay, ¿no? Que no hay, ¿no? Pero llega un momento que si no es la verdad, ya no puedo trabajar. No, porque igual, por corto, igual minimiza a una paciente el problema. No, yo realmente, bueno, he tenido alguna dificultad, pero al final soy un tipo querido. No, si tiene un amigo. Te volvería a explicar un poco cómo va a ser el sistema, ¿no? Que van a ser cada semana, nos veremos, la primera semana dedicaremos a evaluación, por ejemplo, 3 sesiones o 2 sesiones, y la tercera yo me dedicaré a explicarte qué creo que sucede. Y luego quería ir a seguir. Entonces, explicar cómo funciona la información, tanto todo que no adivinamos los psicólogos, la verdad que aquí hay con la bola de cristal, con formación, realiza hipótesis, pruebas psicológicas en varias sesiones. Y los honorarios que establecen desde el principio.
¿Qué es honorario?
Tanto dinero como sesión. De poco tiempo. Cuestión de todo lo que decía que era clave, cobrar. ¿Por qué? Yo estoy buscando claro que esto es una relación profesional. No soy una familiar o un gran amigo. Es una relación profesional y entonces el intercambio de esfuerzos por dinero. La cosa que debe estar. Yo puedo por un amigo o para alguien tratarlo sin cobrar, pero en el sentido como consulta con dinero, ¿vale? Y estar el cobro tanto por cuestión de estarlo todo el tiempo. Normalmente, claro, ya en la web se puede colocar, ¿no? En las páginas web dices, por dentro, claro, ¿no? Pero por eso de estarlo claro, ¿no? En el sentido de, yo cobro 50, 60, 100 euros porque está por la sesión. Y también explicarle, ojo, que no solo es el tiempo que voy a dedicar a la entrevista, sino el tiempo que voy a dedicar a la cuestión de trabajar. No lo tengo por decir, es inteligente, de personalidad, sino voy a llevar un tiempo. ¿Vale?
No, pues, a ver, ¿qué diferencia es la sinceridad y la honestidad?
Honestidad se refiere a, oye, mira, lo que vamos a decir es la verdad, ¿no? Sí, ser sincero, y lo que más se quiere decir es que me vas a decir la verdad y además no me vas a dar información falsa. ¿Verdad? Vamos a hablar abiertamente y además no vas a dar información falsa, ¿no? Bueno, sí, es un tío súper querido, ¿no? Una cosa es que yo obvio un tema, no entender, pero que si entro entre con informaciones falsas, ¿no? Y diga, mira, no, yo la relación de pareja muy bien. Y nada, tuve alguna pequeña decisión. No, 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 no. Entonces, por otro lado, aquí es necesario que la decisión y sesión apuntes, por ejemplo, cuántas veces has tenido una ritual, ¿no? ¿Cuántas veces tuve que hacerlo? ¿Cuántas veces tuve que hacerlo? ¿Cuántas veces tuve que hacerlo? ¿Vale? Por ejemplo, antes te puedes encontrar que la persona anota 5 veces a la semana, y en tal que era más. O, mira, es en tal situación cuando te aparecen. Te fijas, todos estos rituales te aparecen precisamente cuando estás con tal persona o en tal situación social.
Pero los registros son fiables de que se acuerde.
Por eso la honestidad se dice al final del día apunta. A lo que se refiere. Cuando son cosas muy frecuentes, tenemos que escoger muestras de conducta significa, supongo, en este rato, amor. ¿Vale? Luego, actitudes, habilidades básicas, empatía y escucha activa, entre empatizar y mostrar escucha para comprender al otro manteniendo acercamiento emocional y su distancia. La empatía es la capacidad de ponerse en lugar del entrevistado, eso es clave. Es una técnica más comprensiva que valorativa, o sea, no estás diciendo esta persona es buena o es mala. Es clave, además, que la persona no te tiene empatía, que le estás entendiendo. Entonces, dice, dos formas cognitivas, se percibe el mundo desde el punto de vista del otro, porque cuando pensás que este está, que no disfruta, que está viendo que tiene un montón de problemas, que está entendiendo que no lo quieren, y además la perspectiva. Es que lo que tiene ahora mismo por los suelos debido a esta experiencia. Cognitiva es entender desde el punto de vista cómo lo está entendiendo y afectiva es cómo se está sintiendo. Por ejemplo, José ha perdido el trabajo y está como liberado. Ya pues, se le queda poco tiempo para jubilarse y mira, un poco antes y ya está. Compasión sería un poco más. Mayor acercamiento manteniendo la propia identidad, haciendo desaparecer la distancia entre ambos y imaginando que somos otra persona. Yo creo que sería un poco más si yo creo que quizá puede entrar dentro de unos modelos de terapia y no en el sentido de que puede estar demasiado cerca. ¿Qué? ¿Pero es para transmitir empatía? Por ejemplo, con comentarios, o sea, que tú le te estás encontrando que andas agobiado, ¿no? Andas mal, ¿no? O para parecer un proyecto viene bien, ¿no? Esta respuesta me dice, sí, sí, esto me merece un poco más espacio, o sea que lo que tú te estás creando es dificultad, ¿no? O analizar lo que es importante para el cliente, ¿no? Es decir, lo que me estás diciendo es que tú estás preocupado por esto, ¿verdad? Por el tema de tu hijo, ¿no? Vamos un poco, andar un poco más allá, ¿verdad? Esto tiene más agobia, ¿no? Entrar el tema y además la emoción, ¿eh? ¿Qué es la autorrevelación? Por si estás visto mi propia violencia. No significa decir, oh, pues esto es malo, esto es peor, no, eso no es, ¿eh? Sino que, por ejemplo, oye, ¿por qué también que tengo? No creía que yo no andaría y diría, pues, a veces puedo tener dudas, ¿no? Sobre si estoy trabajando en lo que debo, o que a veces estás cansado, o a veces me estoy cansado y puedo tener dudas. Que no es lo mismo decir, no, es que ya tengo un problema y tengo una depresión. Entonces, un poco de autorregulación. Por ejemplo, yo hablaba otro día con una persona que tiene un trastorno obsesivo muy cognitiva, con un puesto a la cabeza. Entonces ha tenido algún despiste y está preguntando que tiene una demencia o algo negado. Yo le dije, no, mira, yo también tengo despistes y todos los tenemos, ¿no? Si por ejemplo tenía una botella de agua, pues no tengo la dejado. Aparecerá. Y bueno, no me preocupa. Pero claro, he venido. La que voy a ordenar, la básica, la llave. Y la buena, pues la dejó. Bueno.
En un ejemplo del tema 1, ponía la terapeuta del paciente. Y le dice la paciente, la paciente de la coca, lo paso muy mal con mi hijo, tú también tienes hijos, sabes cómo me siento, y dije, no te lo cuenta. No importa cómo yo me sienta, está bien esa respuesta.
No, yo creo que la clave es decirle, sentarlo hasta que te lo pases mal con tu hijo, ¿no? Otra cosa es, yo tengo problemas con mi hijo, ahí no. No suelo entrar, no suelo entrar a contar mi vida personal. Una cosa es decir, hasta que te toque, te lo pasas mal. Creo que te lo pasas mal con el tema de tu hijo, ¿no? Otra cosa es decir, no, mira, si yo tengo un problema con mi hijo, yo como psicólogo tengo un problema con mi hijo. Entonces, demasiado afirmación. Una cosa es que digas, ya te andas preocupada, ¿verdad?, con el tema de hijo. Yo también, la verdad, si me pasara esto, también me preocuparía, o también, o que entiendo, si no sabes qué. Ya vas que tú digas, no, yo no voy a dar información, claro, que te pregunten, oye, y tú también te preguntan, un paciente de privado, ¿estás contento con tu mujer? Y vas bien, no sé, bien. Ya vas que digas, hombre, son cosas normales en el matrimonio, todos podemos tener algún momento, la preocupación, a veces normal, no te preocupes. Entonces, esto que estoy ahora se llama autorrevelación, nosotros podemos tener la situación de un poco mejor. Es normal, porque la vida que llevamos a todos. Y es normal que de vez en cuando uno le apetece quedar en su casa, con su pareja, no quedar con amigos, porque así, con la gente, bueno, no. Yo tengo una revelación, yo no estoy funcionando con mi pareja, ya tengo un tratamiento, que es lo que no voy a hacer. Porque además, tú como profesional tienes que dar una sensación sólida. No de que le escucha la mano, pero un poco. La expectativa de forma de comunicación se demuestra al entrevistador porque ya ha entendido, ya se dice que no directiva.
Eso no lo entiendo, la técnica de directiva.
¿Puedo hacer una pequeña directiva? Bueno, cuéntame, ayer te dijiste, y ahí donde dijiste, y ahora me vas a contar si te han puesto. A veces tú puedes entrar en la entrevista y tú entender. Y luego que se interesan a ti, o puedo entender o hacerle ver que te estoy entendiendo. Bueno, sí, o sea, no te digas cosas que sean, oye, quiero un estado de manera de información, que pasamos a su firma, sino que tampoco está el ritmo del paciente, haciendo preguntas más finas que puedan acompañar lo que la persona, para que la persona te pueda contar, y tú hacer lo que le entiendes, ¿no? En cambio, una técnica directiva es decir, a ver, no sabes. Primero hacer esto, lo puedo hacer, lo puedo hacer. En cambio, no le iba a ver un poco qué te está contando él, lo que jugaba que contarte ahí. Y preguntas abiertas. Y esto es un poco lo que le está dando. Entonces, ¿qué te está preocupando? ¿O esto cómo lo ves? ¿Vale? A mí me ha dicho que ha tenido responsabilidades de seleccionar el tema de la entrevista. Y tiene que hacer entrevistas. No directivas, busca de escucha. Hay planificación. Tienes que planificar un mensaje ambiguo del paciente y demostrar que se ha entendido, ¿no? O sea, con esto me quieres decir que estás preocupada por esto, ¿no? Estás diciendo que lo que más te clarificas, sabes lo que has entendido y además sabes eso. Y ayudas al paciente que clarifique. O sea, para que, según te está contando que se encuentra mal, o sea, con esto quieres decir que estás mal en casa. Quiere decir, eso era. Pero también te ayuda un poco. A veces hay una cosa que es un fenómeno que se llama darse cuenta. Que muchas veces al ir hablando, vamos teniendo la cuenta, por ejemplo, los jóvenes. Nosotros, si con luego bajando, cuando hablan, sí, la verdad es que estoy. Y bueno, no sé si estoy hablando de eso. Darme cuenta de eso. Ahora, para que repetir con palabras de usted la cuenta el contenido cognitivo de lo que el cliente dice por una situación, un acontecimiento. Demuestra que ha entendido al cliente, para que así. O sea, no es pregunta, sino que tu gente está preocupada por la salud de tu hijo, ¿no? Por los tíos de tu hijo. Reflejo que está quiere decir que tu hijo ya está haciendo el estudio a poco, sería para ti. Es triste por el tiempo, sería reflejo. Simplemente es pesado para el cliente. Esto se incluye en el grupo emocional de todo el mundo. Y entonces te parecen estar tras de las palabras. Aquí está escrito. En el contexto final, apagado, ¿no? Sigo harto, ¿no? Y A veces lo que te digo es que el tema que te ayuda al cliente a tomar conciencia es el darse cuenta, ¿no? A veces por... A veces estás hablando, ¿no? Conmigo, sino, sí, es verdad que no había caído, pero me doy cuenta de que estoy muy enfadado con esto. A qué se refiere. Dice, ante manifestación de la alegría, entrar a palabras como feliz y relajado. ¿Sí? Es decir, sería resumen, concentrar lo transmitido. O sea, ¿qué te está preocupando y cómo te vas a sentir? O sea, que estás preocupada, en este octubre, que tu hijo está cogiendo más estudios, y además estás preocupada por ti, por, puedes decir, por un cómo estás con vosotros, ¿no? O sea, que el sentirse escuchado es clave, ¿no? El sentirse, ¿no? El sentido es importante, ¿no? Errores frecuentes en la escucha activa del entrevistador. No prestar atención al tono del paciente. Es decir, tú puedes decir, hombre, estoy preocupado por mi hijo o estoy preocupado por mi hijo. Pues estoy preocupado por mi hijo. Estás metiendo, bueno, no es tan importante, estoy en etapa porque ya que estoy reconociendo. Que cambie brusco el tema, evitar cambios por parte del paciente y terapeuta. O sea, entonces, mira, pues la verdad es que tenemos una semana con mi hijo para ver si llega más acá. Nos habla de que se quiere matar. Vale, oye, y por otro lado, ¿la habéis preguntado a la universidad de la mañana?
No, malo.
Cambio de tema, no lo busco. Introducir en el rato del paciente una información nuestra. Sí, por ejemplo, yo también tengo por marcha mis hijos. Sí, bueno, ya, pero. Una cosa es, podemos decir, porque hombre, yo también y muchos, a lo mejor, nos encontramos con cosas en la vida que nos cuentan, esto es normal. Yo voy a decir, no, pues, o sea, que tu hijo no va bien, pues tenés tampoco, ¿sabes? ¿No? Luego, adoptar posturas incorrectas, muchas de las personas que van al médico, que son, que como ahora los médicos les obligan en poco tiempo, si vienen a estudiar, están aquí. Por eso, tener postura no tiene interés, esto es lo contrario. Distracciones con elementos del entorno, el teléfono. Ya. A mí me pasa a veces que estoy dando clase, por ejemplo, me llamo el dentista, así como esto, está, hablando contigo, me acabo de llamar. Me acabo de llamar. Pero es muy peligroso que haya un WhatsApp. A ver, o sea que andas, ya, o sea que andas preocupada por tu. ¿Sí? Y si yo acuerdo, vale, bien, ya, pero que sean cortos, ¿no? Pero la, luego, proxémicas, dice, claro, pero mira, espacio de distancia impersonal, sino que es importante que haya cierto espacio, como diría, como que a veces un juego no es muy diferente, que hacer un poco el ángulo para que la persona pueda relajar la vista y se da por qué se le miren, ¿no?
Ah, sí, no, ¿no?
Un poquito de ángulo es mejor. Y luego, el que sea como la receta, por una silla, porque no quiero relajar un poco más, porque no puedo. El que necesita aspectos y expresiones espaciales nota que se está escuchando con particular permanente responder rápidamente. Bueno, no es permanente, yo creo que normalmente el que escucha, mira más el que habla, pero no es 100% del tiempo. El que habla normalmente mira menos. El que escucha, mira más tiempo, pero no es 100% del tiempo. Para la lingüística, tono de voz audible y los silencios, hacen bien porque se deciden mejorar. Estoy muy preocupada de que se me mi marido. Estoy muy triste. Tengo un silencio de los dos. ¿No? O, no me perdéis hablando. O sea, mira, yo lo enseñé a hablar como te relajas. Es la capaz de sentirme muy importante que te la enseñe a hablar mismo. ¿Listo? O sea, se hace un poco, pero yo conozco a un terapeuta que habla así. O sea, la relajación es una cosa muy importante. ¿Quién es ese? Congruencia entre mensajes verbales y no verbales del psicólogo. Normalmente, si hay... Sí, o sea que... Sí, la verdad es que... Sí. Me interesa lo que me dices, pero... Al mundo verbal es todo lo contrario, ¿no? Sincronía, grado de... Esto es interesante. A veces la conducta no verbal del paciente del psicólogo, en general vaya a ser seguro, o sea, por los dos. Adelante, los dos cuantos, los dos cambian de postura, los dos, no sé, hay que hacerlo trabado, pero ni que haya cierta sinfonía.
Tengo que moverme con el paciente.
Sí. Entonces, si te mueves en la silla.
De postura.
No, yo creo que la clave es estar cómodo, y luego no cambiar mucho el estilo de uno, ¿no? Estar cómodo y lo que pasa es que igual tú ves que la persona baja el tono y se acerca, pues cuando se acerca, lo que tiene por ser la sintonía es moverte, yo creo que bueno, a lo largo de una hora tal vez te mueves un poco la silla o lo que sea, ¿no? Pero no es la persona que viene cuando se pone una consulta técnica, viene a que le ayudes, no te está analizando. No te está examinando a ver qué haces. Sino básicamente viene a que tú le ayudes, ¿no? Y a que a contarte algo que tú le entiendas, ¿no? Tener capacidad de incluir, comprender el seguro que se queda alrededor. Y intentar que los ojos de afuera, no contacto visual, el tema cognitivo puede estar incómodo. No, está que tal. Hombre, sí, me parece que sí, vale, vale. Sí, como mejor no estoy bien. Baja la vista, por el sexto. No va bien, ¿eh? Sonríe, mantiene contacto visual, está feliz, ¿no? La verdad es que he visto que mejora bastante. Vale. Poca, cantidad de fiesta, se mueve de tiembla, cabeza. Que, ¿no? Sí. Ahora entiendo. Gracias, más, ¿no? Y luego, ¿no? Esto que me dices, no. Vale, o sea, es un poco. No es que haya que analizar los textos para sacar conclusiones, es que te das esta información, ¿eh? Es una entrevista, digamos, inicial, la biográfica, pero tú también tienes que complementar con información de los colegas, etc. Entonces, la historia que actualmente y que es más cerrada y estructurada. Por ejemplo, la gente, esta ansiedad que yo tengo a la hora de estar con la gente, supongo que es una fobia social, ¿de cuánto la tengo? No, pues sí, la tengo desde hace años, es un estilo mío y hay un pequeño hacia la actividad, ¿o no? Por eso, antes se refiere, ¿eh? Y además es que hay una serie de rechazos, de fracasos personales y profesionales que han favorecido que yo tenga este estilo más retraído. O sea, ya había estos y procesos, pero todo es áreas más importantes que se varía según el contexto, por ejemplo, si es para el tema de qué carga estudiar, que estoy viendo cómo fue la estabilización. Si es único, si ha habido problemas o que han podido favorecer la aparición de la situación actual. Es importante la información sobre experiencias vitales de la infancia, pues áreas de datos personales, de aspecto general. No sé si me están necesitando cómo va, pero es mejor. Que no sea ojo, ¿eh? O este tiene aspecto como abandonado, está volver sin afectar, está reparando, está bien. Si una persona que tiene el ánimo bien, esto no es normal. Motivo de consulta de términos generales. Eva. Realmente porque lo teníamos. Es que hay una serie de situaciones donde el nuestro va a sentir nervioso. Identificar antecedentes, todos internos y externos que provocan conductas y determinan la probabilidad de aparición. Y las consecuencias la mantienen o disminuyen, fortalece o debilita la conducta. Por ejemplo, yo entro en una clase donde están mis compañeros y veo que sonríen porque nadie se ha acercado a mí, ¿no? Y entonces me da por pensar que no tengo, eso es lo que hago, retraerme. ¿Y qué sucede? Pues claro, cuando me retraigo, los demás me hablan poco y eso acabo concluyendo que tengo un problema serio. Estado de ánimo, diálogo interno. Muchas veces, por ejemplo, en la misma situación, yo lo puedo desbloquear y puedo decorar. Es que, digo, aquí es un poco de calor, ¿no? Hoy, Yo llevo un artículo que estarán pensando en mí. O puedo decir, hombre, la empresa de CRC está un poco cargada, está la cerrada y por lo tanto un mojador. Y es el mismo, ¿eh? Situación. Y luego el término que hace va relacionado con, o sea, cómo yo estoy pensando en la situación y cómo me siento y cómo actúo. Algo que hace es que ese diálogo interno es automático. Luego, ¿qué tal? Porque he salido desanimado de una situación, lo que no queda es que esto está como una parte que me quedo bien pensando que todo es normal. De manera automática como es. Luego, el material psiquiátrico, académico y profesional, y el objetivo, o sea, ¿cómo ha sido el desarrollo social? Vamos a ver, ¿cuánto tiempo se está en contacto con otras personas? Desde que no se vive esta preocupación, ¿no? A nivel evolutivo, ¿cómo se ha podido ir desarrollando una fobia social? Es que, si yo ya vivo haciendo la costumbre de colocarme atrás y ver las cosas mal, yo se puede ir desarrollando una fobia social. Luego está la nuca verbal, no verbal, y luego. Bueno, usted tiene un problema de ansiedad social, pero ¿usted se ha sentido apoyado en casa? No, a través de un caso me he sentido bastante criticado. Y además, mi matrimonio está siendo difícil, con lo cual ha sido que estaba con poca confianza cuando estaba otra. Luego, esa es especie de afrontamiento, se refiere a qué hace la persona ante las situaciones sociales, por ejemplo, para intentar manejarla. Por lo está, este diálogo interno, por ejemplo, que cómo se entrenó las situaciones y por otro, cómo hace o qué hace para, si tiene un problema de seguridad social, para relacionarse mejor. Me iba a contar que se, me pongo muy serio, hago, ¿vale? Igual la estrategia que utiliza para resolver el problema no es la mejor, ¿vale? Luego, infanto juvenil, datos personales, la estructura familiar, eso que se ve padre, madre, luego los hijos, si ha habido una separación, etcétera. Motivo de consulta, problemas antecedentes. Y luego, están los niños. He visto los hitos del desarrollo que han ido bien. O sea, era el año, cuando empezó a andar y a hablar, alrededor del año. ¿Qué tal duerme? Luego está el tema de que hay un problema motor. Las relaciones sociales, el tema del ocio, el tema de salido enfermedades en su vida, el tema de mi asistente, lo cambiamos mucho del colegio, por ejemplo, pudo establecer una cuadrilla, además de cambiar de ciudad, pudo cambiar no solo de colegio, sino de a otra gente, y un ciclo de tipo, ¿no? Ambiente familiar. No, el niño no sé, es hiperactivo. No sé, aquí se mueve poco. Pero no, pues en casa algo para quieto. ¿Y cómo es el ambiente en casa? Me quiero saber y pues que la mente es a gritos, ¿no? Y esto favorece el que la gente esté luego mal, ¿no? ¿Cierto? O sea que el ambiente familiar puede ser lo que ante una supuesta hiperactividad te está favoreciendo. O, por ejemplo, el que tenía muy recargado. Y cómo se da la mente familiar, mientras gritamos mucho, rendimos mucho porque nos hemos perdido. Y luego, ante situaciones sociales, es mejor que hablen sus padres para que lo hagan bien. Después no hablan, por tanto en casa. Y además, no dejáis que se ponga y para así se refiere. Y luego ha salido acontecimientos vitales estresantes. Pues mira, si no es una bancarrota, y bancarrota, si no, el negocio se va a la porra. Y hace unos años mi marido venía a casa, estaba triste, el anuncio no era bueno, ahora se refiere. El tema de la orientación profesional, lo que tenemos también en los proyectos, es mucho más sobre un área de que puede decir, bueno, voy a acabar esperando de bachiller, así me podría dedicar, ¿no? O dentro de esto. Por ejemplo, tenía psicología, me dedico a clínica, me dedico a gestión, me dedico a empresa, un poco de orientación, ¿no? Que un poco también te permite conocer a la persona y ver qué estilo tiene. Así, por ejemplo, creo que hay personas que igual les gusta más la investigación y la gestión, ¿no? Les gusta más la gente. Luego el tema de recursos humanos se refiere frente a la... Tienes que pensar que la selección de personal se basa sobre todo en test, pues aquí en este tema mucho más de base al currículum. Entonces, pero viendo los pasos que ha dado, dónde ha trabajado, qué cosas ha hecho, ahí tiene que haber habido una serie de factores que puede hacer si no tiene las capacidades que le permiten. ¿Vale? Y por otro lado, el tema, como tú haces una selección de personal, además de valorar de skills y de recursos, cuando te juntas con la empresa y ves que tal vez harían falta, llamas a la persona que entrevistas y te escribes el skills. ¿Vale? En el sentido de que vas a encontrar con esto, eso es lo que estamos buscando, ¿no? Segunda fase, que es el trabajo del psicólogo a solas, es con la información que yo tengo, la que yo recogiendo en las entrevistas, la que me he ido trayendo en las escalas, lo que yo cogiendo, me hago una hipótesis de lo que quiero hacer. Por ejemplo, no es una creatividad, creo que esto es un problema de tener que casa de un nivel elevado de estrés, ¿no? Por ejemplo, son cosas de estrés, ¿no? Y creo que esto es una depresión que viene porque esta persona ha cambiado de país, entonces está en un lugar donde tiene muy pocas habilidades para poder funcionar, todo ello está favoreciendo.
¿Pero cómo puedo hacer hipótesis que sean verificables?
¿Cómo lo... Claro, una cosa que creo que esto viene de la primera infancia o de un tema de mi paciente. Tal vez que yo diga, esto creo que viene la depresión de que es como su semana y prácticamente no queda con ningún amigo y tiene una actividad agradable. Y además lo que he visto es que cuando tiene algo que le va bien, se queda en contra de ellos. Y todo esto redunda en una pérdida de una bajada de ánimo. Pues creo que si tiene más actividades agradables, más contacto con gente y de otra manera, podrá hacer que ese ánimo se nos pase.
O sea, que según la teoría psicoanalítica no es verificable.
La psicoanalítica clásica de estudiar el complejo de Edipo es poco verificable, ¿verdad? El complejo de Edipo son a los 3 años, ¿no? Tiene que ser hipótesis que el libro que estoy viendo esto, en el sentido de que, o que está favorecido por esto, o que, bueno, esto no es modificable, si no es muy bajo, esto lo está favoreciendo, ¿no? Y luego, entonces se le dedican las predicciones, pero estamos en una fase de evaluación, ¿eh? Y se continúa con la evaluación, con entrevistas y características. Por ejemplo, para recabar información, para predicciones, se le indica en qué momento se está, comprobar la hipótesis y incluye técnicas más directivas. Por ejemplo, preguntar al entrevistado con un sondeo sobre el problema, se anima a crear su explicación sobre el problema. Confrontación, se describe al cliente en simbologías entre sentimientos y pensamientos y conductas del sujeto. Interpretación, se presenta hipótesis sobre las relaciones. Pues me creo que esto está viniendo por un exceso de trabajo. Y por otro lado, con muy poco rato de dedicarse a descansar o a cuidarse. ¿Cómo lo ves? Es decir, en el sondeo prueba tú, por ejemplo, estás como, y tú como lo ves, ¿no? En la interpretación de dinero que puede estar pasando esto aquí sin presencia. La fecha de evolución es diferente. Yo creo que está pasando esto. Además, esto viene muy bien en la reacción que ha cogido. Por ejemplo, el registro de qué momentos te da bajo el ánimo, qué situación era, cómo lo interpretaba. Para poderlo utilizar, mira, en esta semana, 4 veces, para entrar en una situación donde hay otras personas, te has quedado callado y los demás no te han hablado. Y te has pensado, ojo, que no me quieres. En cambio, has entrado en otras situaciones donde los demás que tú has hablado, los demás te han contestado y no, no has interpretado lo que nos quieren. Y esto lo vemos con este registro y transmites. Creo que está viniendo tu desánimo de estos pensamientos y de estas situaciones porque tienes que interpretarlo de esta manera. ¿A qué te refieres? ¿Eh? Sí.
Creo... ¿Dónde están todas las técnicas? ¿Se refiere a la cosa?
Claro, mira, este que es un conjunto de ideas racionales de tipo 1 de 10. Eso, que tiene que estar una hoja que se entienda, ¿no? Es una detección modelo luminiscente. ¿Vale? A eso se refiere. Y dar empatía a la hora de estar, lo estás diciendo, no sabes que tienes una detección y estás tocando territorio sensible, ¿eh? Cuando le estás diciendo, creo que te pasa esto, esto viene de esto, estás tocando el territorio sensible, entonces conviene hacerlo en el sitio con más cuidado como será necesario. Y luego, técnicas verbales de información, comunicar realmente al entrevistador los resultados de la evaluación y si va a haber una intervención, ¿qué haríamos, no? El encuadre dice, busca ofrecer a la persona que se va distinta ante una situación y describir el valor que tendrá el tratamiento para el paciente. O sea, esto que tú crees que nadie te quiere realmente, esto va por otro lado, es la situación que te da a ti, que favorece que te retraigas y todos los demás que entiendan que no tienes muchas ganas de hablar, pero no se te están rechazando, ¿no? Las instrucciones es, mira, lo que vamos a hacer es, cada vez que tú entras en una situación social, vas a empezar a el modelo. Vamos a empezar a hablar más. Y vas a hacer comentarios informales y vas a sonreír a ver qué sucede. ¿Vale? Y luego otro, realmente clave que sea fiable y válida, ¿no? Pues clave el entrenamiento de entrevistadores. Todo el tema de entrenamiento especializado a un profesional de cómo hacer entrevistas bien, bien. Y muchas veces el problema suele estar a principio de mejor. Estar pensando que asiste, no tengo ni idea, estoy empezando, qué ridículo, que no sé qué, me han notado, pues tengo ni idea, por lo que son todo, tengo que estar en la cabeza de uno, pues patente y se entera. Por eso poderlo comentar con alguien en el sentido de que se pueda supervisar, ¿no? Selección de número de repetitivos de conducta de evaluar. No es lo mismo que yo mire cuántos ratos tienes a la semana de movilidad social o de baja el ánimo, que lo digo a lo largo de la semana o que coja una tarde. Usted es la tarde que has estado bien, porque no has conseguido con las personas con las cuales tienes problemas. Se refiere un representativo de conductas y situaciones y contextos para que se conozca. Por ejemplo, en el caso de hiperactividad, digamos que los estudios tienen que conducir en diferentes situaciones. Es que no para que tú entras en clase, no, en clase está bien, al revés. O en el caso de la fobia social, no será que esté hablando, pero es precisamente en este grupo, en este otro, ¿no? Entonces, de alguna manera, te estás contando de una manera, interpretando de una manera, una expresión de rechazo cuando igual no lo hay. A eso se refiere, ¿eh? Entonces, el tener cierta, eso se coge con la práctica y con cierta supervisión, el éxito es muy bueno reflexionar lo que uno va haciendo, revisar lo que uno va haciendo. Y aprender de casos que hacen de antes y lo que puede pasar, ¿no? ¿Sí? ¿Vale? Oye, entonces yo creo que tenemos que avanzar hacia el las reflexiones que vienen son más de técnicas, ¿verdad? Pero si te arriba a alguien, yo creo que esto lo ha visto, ¿no? Vamos igual a coger. ¿Cuál te arriba? ¿Qué nos tenemos? Para el físico fisiológico, dice, pues no es todavía la cosa, ¿sabes? Y luego, esta lista de objetivos tiene tres objetivos, todo el tema de la clínica individual, el tema de la regía, sus objetivos. Sí, como están las proyectivas que son muy distintas, las objetivas es muy distinto a lo que vais a ver en el resto de la mesa.
Las.
Las productivas.
Productivas.
Y luego ya está aplicación en distintas áreas de la personalidad y de la inteligencia en diferentes conceptos. Sería interesante verlas, ¿no? ¿Cuál te parece que cojamos?
Pues el último, ¿no? Que es más concreto para cada persona, de la personalidad
de la mucho. Y luego está las técnicas proyectivas, que es muy distinto a todo el resto, ¿eh?
Pues, bien.
Sí, podemos empezar por las proyectivas, ¿eh? ¿Te parece? Sí. Muy bien. Bueno, vamos a parar aquí. Y, bueno, nos vemos el próximo día. Hasta luego a los tres, ¿eh? Que estaban aquí conectados, ¿eh? Por la voz.